8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Soy Adrián Perales, esto es Libertad Constituyente, sintonizan el 107.0 de la FM, son las 9:48 y comenzamos con el debate económico. Hoy tenemos un programa de innovación con una empresa y expertos del Parque Científico de Madrid para hablar de propiedad industrial, de patentes y marcas. En el estudio a Natalia Aldaba, responsable del área de unidad de transferencia tecnológica del Parque Científico de Madrid. Buenos días, Natalia.
Buenos días.
¿Cómo estás? Tenemos a Rocío Peris, abogada y experta en asuntos de propiedad industrial. Buenos días, Rocío.
Buenos días.
Tenemos a Agustín Montoro, que es director y fundador de la empresa Solar Power, es ingeniero superior de telecomunicaciones y desarrolla su actividad en el Parque Científico de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Y tenemos a don Antonio. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Adrián, y bienvenidos los que todavía no habíais estado aquí en la radio y que estáis tomando posesión de vuestra casa, pues ya sabéis, te lo habrán dicho los demás invitados, que nosotros invitamos a aquellas personas que por su conocimiento y dedicación consideramos que deben estar en la radio y en los medios de comunicación de modo permanente. Y estamos eligiendo sectores que no están, porque no, por no pertenecer a los sectores dominantes ni a los sectores hegemónicos de la sociedad, están desasistidos en los medios de comunicación. Nosotros no somos potentes, pero lo seremos con vuestra ayuda. Poco a poco queremos ir incorporando a aquellos fuentes de opinión que siendo indispensables están sin embargo silenciadas, y una de ellas es todo lo que se refiere a la investigación, al I+D, a todo lo que y vosotros ahí tenéis un papel importante que desempeñar y en consecuencia tenéis que estar presentes de modo permanente en los medios de comunicación.
Discúlpenme los oyentes, me he saltado a Nuria Marcos, directora general de Pons, que es un despacho de abogados que se especializa en patentes y marcas.
Claro.
Sí. Y es una agencia de propiedad industrial que tiene un acuerdo con el Parque Científico de Madrid. Buenos días, Nuria, ¿cómo estás?
Pero Nuria también, compañera, ¿es abogado o no?
Sí, es abogada.
Muy bien, pues nada, Nuria, aquí estás entre tus compañeros.
Pues muchísimas gracias.
Porque tanto Adrián, claro que yo, sabe todo el mundo que soy abogado, pero que hay bastantes abogados aquí de manera permanente en nuestro estudio.
Pues estupendo, muchas gracias por haber contado con nosotros hoy aquí. Estamos encantados.
Vamos a ver las noticias que nos dais, las novedades y los análisis, más que noticias.
Pues yo quería empezar preguntándole a Agustín que nos cuente cuál ha sido su proyecto de ingeniería de investigación, que nos cuente un poco en qué consiste y qué productos son los que ofertáis, cuál es vuestra innovación.
Bueno, pues nosotros empezamos en el año 2008, digamos un poquito por la ola de energía solar que había en España, y con una idea que yo llevaba en la cabeza durante bastante tiempo para un dispositivo de potencia innovador. Es, digamos, un sistema, nosotros lo llamamos en la patente que hemos hecho, convertidor resonante reversible.
Y sí, eso no lo tendrás que explicar ahora, Agustín.
Y, bueno, digamos que tiene muchas aplicaciones. Una es para sistemas de energía solar, es decir, hay que convertir la energía que te da un panel solar, que es de corriente continua, y es necesario inyectarlo en un sitio en donde hay corriente alterna, ¿no? Entonces, hay sistemas para hacer esto, pero el que se hace, digamos, con nuestra idea, con nuestra patente, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene un rendimiento muy grande y evita una serie de cosas que lo hacen voluminoso a los convertidores normales.
¿Y lleva tiempo ya utilizándose?
Bueno, esa es la segunda parte de todo esto. Cuando empezamos en el 2008 todo era maravilloso, todo el mundo te ofrecía créditos y tal, y en verano, y sin embargo al llegar a noviembre, que fue cuando ya empezamos a hacer realidad la empresa, pues de repente no había absolutamente nada, y además el mercado solar, pues francamente, estaba en declive a partir de ese momento. Así que buscamos aplicaciones del sistema para otro tipo de cosas, como es la iluminación LED de alta eficiencia, que es una cosa que se está poniendo muy de moda, y ahora últimamente, pero vamos, a partir de este año, pues se está poniendo en marcha un sistema de autoconsumo solar. Entonces nosotros hicimos nuestro inversor, hicimos nuestra...
¿Por qué? ¿Qué es auto?
Bueno, que tú mismo te puedes poner un panel en tu casa y que ahora...
¿Tú mismo que quieres decir una empresa, una unidad familiar, un hogar?
Una empresa, una familia, quien quiera. Es decir, y entonces lo que hace es que se descuenta la energía, digamos, que capta del sol, se la descuenta directamente. Y al parecer el nuevo Real Decreto, que está a punto de salir o está saliendo, podrás descontarte de facturas eléctricas del futuro, pues todo lo que te sobre, es decir, todo lo que a lo mejor te has ido de vacaciones o lo que sea, no estás en tu casa, lo tienes todo apagado, y entonces envías digamos energía y te la puedes descontar.
Porque eso ha cambiado sustancialmente. Antes creo que era al contrario, ¿no? Que en vez de deducir era que se facturaba aparte, ¿no?
Bueno, antes tenía que darse de alta, digamos, quien lo hiciera para poder emitir facturas. Tenías que inscribirte en un registro, tenías que... Bueno, es diferente. Esto yo creo que es más asequible, más para la gente, y creo que va a revitalizar el sector. Luego también hemos hecho una serie de dispositivos que no tienen a lo mejor mucho que ver con la potencia. Por ejemplo, hacemos un poco ingeniería a la medida. Es decir, viene alguien con una idea y nosotros pues somos capaces de poner, digamos, todos los chismes electrónicos que necesita, los diseñamos desde el principio, hacemos nuestros propios sistemas operativos, etcétera. Por ejemplo, hemos puesto en el mercado de maravillas un sistema de fidelización por tarjeta de proximidad, digamos, para obtener puntos y regalos.
¿Y qué significa fidelización?
Pues, puntos que acumulan los clientes cuando hacen compras, de manera que luego pueden obtener regalos, ventajas, tiempo en el parking.
Bueno, eso en los mercados es una novedad, porque en los mercados tradicionales nunca existió. El mercado de maravillas, el que están cambiando...
El que está Murillo.
Y que lo han reformado hace poco.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, llevan ya 20.000 tarjetas. La verdad es que hicimos un esfuerzo ahí de tecnología muy importante para sacar una máquina pues que fuese realmente robusta. Tiene un teclado capacitivo, es decir, que no tiene partes móviles, no, eso es eterno, digamos. La tarjeta...
¿Y por qué se llama capacitivo? Es que son palabras...
Pues me alegro que me hagas esa pregunta.
Es que yo soy un verdadero esclavo del idioma. Es que no puedo, no soporto algo que no entiendo y no lo soporto.
Bueno, pues mira, hay una cosa, digamos, en la técnica electrónica, ¿no?, o eléctrica, que se llama un condensador, o que tiene una capacidad. Y entonces lo que detecta nuestro sistema es que cuando aproximas el dedo, cambia, digamos, lo que se llama la constante dieléctrica de ese condensador, y entonces cambia de valor. En vez de ser tanto, es tanto, y entonces el microprocesador de
ahorro... ¿Cambia la capacidad?
Cambia la capacidad, y entonces el microprocesador sabe que has acercado un dedo.
Ya.
Y entonces es algo que tú no tocas, es como... ni siquiera es como una pantalla táctil, o sea, puedes estar incluso un poquito lejos de la tecla. También hemos hecho proyectos a medida para clientes muy importantes.
Pero ese proyecto no tiene nada que ver con las puertas que se abren automáticamente al acercarse a una persona. Eso no es.
No.
O las cajas fuertes.
No, es simplemente una parte de esa máquina que le hemos hecho. Es decir, es el teclado donde ellos teclean pues los 12 euros que ha comprado un cliente de lechuga.
Y es un aparato barato, ¿no? Muy baratito.
Bueno,
no.
Sí, sí, la verdad es que el coste es bastante asequible para el mercado. Yo creo que a ellos les gustó mucho la idea y además nosotros nos hemos volcado en instalárselo.
Es multiuso, ¿no? Porque tiene aplicaciones muchas, ¿no?
Bueno, realmente lo vamos a emplear en otro proyecto que tenemos este año, que es con una empresa de ingeniería importante que está en Tres Cantos, donde está el parque científico, que es donde nosotros estamos ubicados, que es un sistema para detección de cazadores furtivos en las fincas.
Y eso es importantísimo, oye.
Entonces hemos hecho un aparato a medida. Bueno, sí.
Eso va a tener un consumo enorme.
Bueno,
porque España, sabes que es un país de furtivos, en todos sentidos, no solo en la caza del campo, en la caza urbana y más.
Bueno, se llama sistema de detección de disparos, me contabas, ¿verdad?
Bueno, ese podría ser un nombre, pero quizá es más bien de disparos de cazadores furtivos. es un proyecto llave en mano, es decir, eso es otra cosa que hacemos, no solo vender una serie de unidades, sino que alguien nos dice, bueno, pues yo quiero hacer esto, pero me lo quiero fabricar yo. Decimos, vale, pues nada, nosotros te cobramos la hora de ingeniería, el tal, te hacemos tus prototipos, te ayudamos a ponerlo en marcha, etcétera, etcétera. Y ha sido el caso de este detector. Bueno, básicamente lo que hace es ver si una persona está disparando, incluso con silenciador, dentro de una finca. También detecta el paso de personas por los caminos de la finca e incluso vehículos en caminos que no están dentro de la finca, pero que son...
Ahí tenéis un mercado enorme. Bueno, porque es un sitio que yo conozco.
Sí.
Y no solo para los propietarios de los terrenos, de las fincas, sino incluso para la Guardia Civil. Porque están deambulando y están preocupados muchísimo, y con eso tendrían facilitado muchísimo su labor.
Bueno, también hemos hecho otro proyecto llave en mano, lo mismo, para una empresa importante que se llama Hofemar, que es un líder en máquinas de vending en general. Ahí he firmado...
¿Qué significa vending? Por Dios.
Pues
aquí tener un diccionario para hablar con vosotros.
Bueno, pues seguro que aquí tenéis alguna máquina vending, por ejemplo, una máquina de café donde echas unas monedas y obtienes pues un producto, café o panchitos.
¿Y eso se llama vending?
Venta de estancias, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo lo llamo vending, igual se llama de otra manera, pero son
máquinas traga perras que sirven para todo.
Bueno, sí, desde luego traga las perras, eso sin duda. Y bueno, lo que pasa es que ahí hemos firmado un acuerdo de confidencialidad y no puedo revelar, pero es un proyecto llave en mano y está basado en la patente, la misma del inversor solar, y lo mismo los sistemas de iluminación inteligente que vamos a poner, que es nuestro tercer proyecto de este año.
Ese sí lo conozco.
Que nos permite, digamos, detectar el paso de las personas mediante un radar Doppler. Que se esconde además en las baldosas del techo y permite detectarte sin una instalación, y además mide la intensidad luminosa por si hay ventanales para no encender las luces más allá de lo que se necesita, y además utiliza LEDs que digamos
se está utilizando también en los sistemas de seguridad, ¿no?
Sí, es el mismo tipo de radar, o parecido, porque ellos, los sistemas de seguridad usan una combinación de radar y detección infrarroja.
No, que este tiene el encendido y apagado automático.
Eso es, pero es más que eso, porque es una regulación de intensidad, es decir, cuando pasas, pues enciende no todo el pasillo, sino una parte, puesto que son inteligentes esos sistemas de iluminación y hablan entre ellos por el cable eléctrico. Es decir, hemos hecho...
Lo hemos visto ya en el cine, yo lo he visto en películas.
Ah,
Yo quería que Natalia, que es nuestra experta del Parque Científico de Madrid, nos cuente los problemas que se encuentran empresas como la de Agustín cuando innovan a la hora de vender o de transferir su tecnología a otra empresa que quiera comprarla, que quiera adquirirla. Cuéntanos un poco, Natalia.
Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarnos al Parque Científico, primero.
A ti, Natalia, por venir.
Y bueno, principalmente, si, hablando de la temática de propiedad industrial, que es para lo que estamos aquí, claro. Yo quisiera eso, dar la importancia que tiene a la hora de que una empresa como la empresa de Agustín sea capaz de darse cuenta que lo importante es que proteja sus innovaciones. Es decir, ahora Agustín ha firmado un acuerdo de confidencialidad con una empresa y va a ser capaz de transferir esa tecnología, es decir, la tecnología que le ha desarrollado esta empresa, que es Hofheimer, la va a poder instalar en sus aparatos. Y todo esto es posible gracias a que Agustín tiene la propiedad de esa tecnología. Es decir, y tiene un registro que dice que Agustín ha sido el que lo ha desarrollado. Entonces, digamos que nosotros desde el Parque Científico intentamos darles a conocer a todas nuestras empresas que tienen que proteger su tecnología para poder transferirla, porque tiene un papel que dice esa tecnología es tuya. Y de hecho no solo es que sea tuya, sino que una patente dice que no hay nada como lo que él ha, con lo que él ha innovado.
Permite, claro, la patente permite el monopolio.
Eso es.
Explotar solo a quien lo tiene.
Eso es. El Estado...
¿Y tenéis vosotros, sois dependientes de la universidad?
No, para nada. Agustín, por ejemplo, viene de una empresa privada. Nosotros desde el Parque Científico también acogemos empresas que vienen del sector privado. Él es una persona particular con una empresa y la patente es de Agustín y de su empresa. Nosotros sí. No tenemos ningún tipo de propiedad sobre esa patente. Simplemente les ayudamos a que la protejan.
Soy intermediarios.
Eso es. Somos los intermediarios, pero puramente asesoramos, ¿vale? Sí, sí. Nosotros le decimos cómo lo tiene que proteger, qué vías de tramitación tiene, si puede ser una patente española, una patente europea, una patente internacional. Y además, nosotros contamos con ayuda de empresas externas, como es la agencia PONS, que nos ayuda mucho en esa tarea. Tenemos un acuerdo con ellas que visitan a cada una de nuestras empresas, les hacen una due diligence, que esto supone que le hacen un análisis de sus activos,
claro,
de sus patentes, de sus marcas, y no solo les dicen qué es lo que tienen protegible, sino qué estrategia tienen que seguir para que esa tecnología se pueda vender de una manera adecuada.
Pues cuéntanos, Nuria, tu experiencia como directora general de PONS.
Bueno, primero voy a agradecer.
Pero primero, PONS es súper conocida, ¿eh?
Ay, gracias,
digo aquí en este medio de comunicación que los abogados conocemos todos los que hemos, cuando tocamos temas de patentes o relacionados con él, tenemos siempre presente a PONS.
Pues me alegra mucho que digas esto, Antonio. Primero os iba a agradecer estar aquí, ahora doblemente. Pues me alegra. Efectivamente, como comentaban tanto Natalia como Agustín, al final la propiedad industrial es un activo básico, sobre todo para las empresas como las que estamos hablando hoy, de base tecnológica, por una razón, porque como le ha pasado a Agustín, si tú tienes perfectamente protegida tu invención a través de una patente, te permite hacer lo que han hecho ellos, que es licenciarlo incluso a más de una empresa.
Claro.
Si careces de esa protección, primero estás desatendido, porque al no tener ningún título que reconozca ese monopolio, esa exclusiva, cualquiera podría llegar a ese mismo desarrollo y tú no se lo podrías impedir, en este caso sí es así, y aparte te permite negociar con diferentes más licenciatarios con esa tecnología, no limitar esa aplicación y explotarla al máximo durante ese tiempo que tú tienes ese monopolio.
Claro.
Y luego, como comentaba Natalia, consideramos que es importante que las empresas se den cuenta de que todos esos activos, que no sean marcas, en otros casos pueden ser hasta dominios, diseños...
Dominios web, ¿no?
Sí, dominios web, porque al final, ahora mismo, como la imagen de las empresas se desarrolla, claro, mucho en Internet, es muy importante también. Y luego, pues desde diseños industriales, que le des a un elemento que ya existe, un producto que ya existe, pero das una nueva forma externa, y quizá eso también puede ser un elemento diferenciador. Ahí tenemos los iPad, que en el fondo son tabletas, pero todo el mundo identifica cuando vea la tableta de iPad que eso es un iPad. Eso es un diseño industrial.
En ese terreno, yo siempre digo a los amigos, una de las cosas más sorprendentes que yo he visto en mi experiencia de abogado es que estuviera protegido el color azul, un color que estoy con licencia y se llamaba Klein, era un artista muy conocido, el artista era pintor,
sí,
y se había ganado mucho dinero haciendo pintura en azul y luego patentó. ¿Y cómo pudo conseguir eso?
Sí, pero claro, eso es como patentar el sol y que nadie más lo pueda tener.
Ahora hay mucha polémica. Aquí hay que diferenciar, y el caso del azul Klein lo conocemos un poco. Aquí hay que diferenciar,
pero,
porque sé que genera...
Era una persona deshonesta, ¿eh? Porque era un pintor, figúrate, patentando un color. Vamos.
En realidad lo que patentó fue... Es una patente francesa, y lo que patentó fue la composición química, procedimiento de elaboración de ese
pero para
color.
La gente, pero todo era el pintor azul.
Sí, sí. Además el azul es precioso, por cierto. Es un azul que ahora mismo está muy de moda.
Sí, un añil, y lo igual que está el pintor Fontana, que era el pintor que pintó el blanco, y luego está lo del rojo, los rápidos de América, luego el Malevich, que inventó el color blanco, primero el negro, hizo un cuadro negro que fue famosísimo y que es el padre de toda la pintura moderna, que era bolchevique, era anarquista primero. Luego cuando descubrió que la lucha de clases no era mejor que en vez de una sola clase, que era la negra, que no hubiera lucha de clase, digo, no, me he equivocado. Y después de 10 años de estar recapacitando y ensayando, he descubierto que el pintor, el color, el blanco, y eso se, y tiene fama en el mundo, y los museos están llenos de sus discípulos, porque inventó un cuadro enteramente blanco sin nada y un cuadro enteramente negro sin nada.
No sé cómo no se me ocurrió a mí, don Antonio.
Desde luego, es una pena, te hubiera hecho multimillonario. Bueno, pero hay, afortunadamente hay muchos colores, podemos inventar cada uno.
Claro, en realidad.
Hay mezclas de colores.
En realidad, Antonio, ahí lo que se protegió, y vuelvo al caso de Klein, sí, que es más explicativo, es se hizo una patente. Hay que diferenciar aquí entre patente y marca. Cuando hablamos del color per se, hablamos de la protección de una marca,
sí.
Pues lo que ha intentado el Santander con su rojo, o lo que está intentando Repsol con su naranja Butano, lo que ha hecho Milka, que sí que lo ha conseguido con su color morado. Ahí lo que hacen, eso es, ahí lo que hacen es asociar un pantón ya existente, que no lo crean, sino que cogen un pantón, un número del pantón de los que ya existen, el pantonero internacional, entonces lo quieren asociar a su producto, a su servicio, y dicen que es perfectamente identificativo de ese producto. Es muy difícil ahora mismo, porque de hecho las oficinas de marcas, especialmente la oficina de marca comunitaria que tienes en Alicante, que se llama OAMI, es muy difícil que te concedan esa marca de color per se, porque consideran que, pues como tú mismo has dicho, un color es difícil considerar que sea identificativo un producto o un servicio y hacer que eso tengas un monopolio, además que es perpetuo, porque con las marcas no es como con las patentes. La patente dura 20 años y pasa a dominio público. Una marca dura 10 años y sigue renovándose perpetuamente. Entonces, consideran que excluir un color del uso común tendría que ser muy clara la justificación para que eso sea así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay algunas marcas concedidas ya con el color per se, pues lo que os decía, el caso de Milka, el rojo Ferrari, hay muy poquitos casos, pero los hay. Y fuera de ahí ya no se han concedido ninguna. De hecho, se están denegando sistemáticamente todas porque consideran que ese color debe estar acotado por una determinada forma para conceder esa exclusividad.
Naturalmente.
Claro.
Bueno, y menos mal, porque otro pintor húngaro, que estaba en la Bauhaus en los años 20, patentó, no los colores, patentó el sistema de ser pintor, pintar por teléfono, dando órdenes a la fábrica de los colores. Y fue famosísimo, uno de los grandes profesores de la Bauhaus.
Ese caso lo desconozco, la verdad.
No, pues estudia muy grande.
Me lo voy a estudiar.
El húngaro. Que aparte de eso fue un gran fotógrafo.
Bueno, pues lo miraré para sucesivas.
Ahí va a tener una curiosidad. Fíjate, inventar un procedimiento que podía pintar por teléfono.
Y las órdenes, ¿y qué es lo que
patentaba? Claro, y tenía patentado el sistema.
Ahí me da la sensación que sea más una protección vía propiedad intelectual. Porque realmente.
Yo también lo creo, ahora he estudiado.
Un procedimiento de trabajo, esas características, no sé, es difícil, o por no decir
eso,
imposible patentarlo.
Lo conozco por mi afición al arte. No como abogado. Sí, no sé, yo creo que tienes razón tú.
Y no hemos preguntado aún a Rocío.
Bueno, perdona, he mentido, porque mi afición al arte no. Tenía que decir mi odio del arte moderno. Que lo odio.
Sí, se ha notado, don Antonio.
¿Se ha notado?
Se ha notado.
No, hombre, no. Pintar, podía parecer una admiración, pintar por teléfono, dando las órdenes a la fábrica para el color.
Pues quería preguntarle a Rocío, que también trabajas en Pons, ¿verdad?
Eso es.
¿Y cuál es tu experiencia con las empresas del Parque Científico de Madrid? ¿Qué problemas se enfrentan? Cuéntanos.
Bueno, pues yo trabajo efectivamente con Natalia en colaboración con todas las empresas del parque. Como bien decía Natalia, uno de los servicios que de Pons, Patentes y Marcas ofrecemos a las empresas es una due diligence. Entonces, Adrián, Antonio, yo también soy un poco esclava del lenguaje. Entonces,
¡qué bien! ¡Enhorabuena! ¡Es fantástico!
Sí, entonces,
ayúdame entonces a pronunciar en español.
Yo había mirado lo primero porque había visto que era una sección de innovación y digo, bueno, voy a ver qué dice la RAE exactamente sobre el término innovación.
Bueno, te advierto que la RAE es una fuente de poco fiar.
Efectivamente. Entonces, yo lo que he leído es que una innovación es una creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado, ¿no?
¿Cómo que dice que eso es innovación?
Eso dice que es innovación. A mí me parece que es bastante escueto y me parece que es bastante rancio, entre comillas.
Innovar es otra cosa.
Es otra cosa. Entonces, yo efectivamente he leído esto y me queda un poco triste cuando lo he leído, porque he dicho, madre mía, pues esto no es lo que hacemos nosotros.
Pero ten la seguridad que innovación lo haréis vosotros, porque probablemente lo sabréis mejor que los académicos.
Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros básicamente lo que hacemos con las empresas del parque es llevarlas desde de la mano, ¿no? Desde que nacen. Entonces, cuando nosotros vamos allí nos encontramos diversos tipos de empresas, ¿no? Empresas que están naciendo, que la verdad es que es una gozada ver una empresa que nace y a la que tienes que ayudar desde el principio en todos sus intangibles, ¿no? Como ponerlos en escena, ¿no? Desde una identidad corporativa que están creando. Entonces,
me gusta tu lenguaje, ahora sí estás hablando español. Entonces, intangible, eso me encanta, eso está bien.
El valor de los intangibles. Entonces, bueno, pues la identidad corporativa, o sea, también hacerles ver pues que una razón social no es una marca, ¿no? Entonces, claro, la necesidad de crear la marca, que al final es lo que te da viabilidad para trabajar en el tráfico económico, ¿no? Claro, con la razón social...
Te identifica el nombre y claro.
Eso es, poco puedes hacer, exactamente. Entonces, ahí les ayudamos mucho pues a gestar la marca y pues cuando ya tienen una idea, pues han trabajado con diseñadores, todo está fenomenal, pero luego hay que ver que eso sea realmente viable jurídicamente hablando, ¿no? Ante las oficinas. Entonces, partimos del tema de la marca, partimos del tema de la patente. Muchas veces están en una fase como embrionaria, entonces...
¿Y cuánto tiempo lleva Pons con su empresa?
¿Con Pons Patentes y Marcas?
Lleva muchísimo
tiempo. Más de 60
tiempo, ¿eh?
Años, sí.
Ay, claro, fíjate, yo sí. Lo conozco desde que estaba estudiando.
Claro, sí, sí, es una agencia de solera.
¿Y la ven toda España o no?
Sí, sí, tenemos oficinas en muchos puntos de España, uh-huh. Aunque luego es verdad que el trabajo central se desarrolla en Madrid, pero tenemos oficinas con técnicos, con gente que está atendiendo a los clientes en muchos puntos de España, ¿no?
Y yo sé que trabaja también con los productos nuevos de Internet para las patentes y registros de marcas de productos que solamente existen en la web de Internet.
Sí, eso es, o sea, con todo, sí, sí.
Sí, porque no solo soy despacho, sino también agencia.
Eso es.
¿Y en qué consiste? Contadnos.
Claro, lo que os voy a decir...
Aprovecharos de publicidad máxima.
Gracias.
Gratis, pero hay que decir la verdad siempre.
Hay que decir la verdad, estamos de acuerdo. Nosotros, además, eso es una de nuestras características. Y creo que yo llevo 15 años en la empresa y efectivamente...
El secreto es la veracidad y la credibilidad, que crean en ti.
Y la confianza de los clientes, eso es.
Eso.
Pues venga, por eso a veces hay que decir que no a las cosas, y eso es importante también. Las agencias de propiedad industrial en España es un sector que ha sido siempre muy tradicional, muy pequeñito, y gracias a los últimos 10 años es verdad que el sector se ha profesionalizado mucho. Nosotros ahora somos 105 personas, de los cuales 25 son técnicos de patentes, por ejemplo, que es una estructura grande para una agencia española, todos nuestros técnicos...
¿Y área internacional?
Claro, es que todos los técnicos pues son bilingües, muchos español e inglés, pero la mayoría en alemán, en francés, pues necesitamos que manejen todo tipo de idiomas y se relacionen con oficinas de cualquier parte del mundo. De hecho...
Entonces hay una fuente de corrupción, vosotros de neologismos, ¿no?
No, esperamos que no.
Neologismos.
Lo que tienen que hacer es conocer bien la legislación de otros países, porque al final necesitamos que defender los intereses de los clientes, no solamente en España, sino también fuera. Entonces, como hay diferencias...
¿Sabéis por qué casi todos los nombres de las nuevas técnicas vienen en inglés? ¿Por qué se traduce? ¿Y por qué en España se españolizan el inglés y por tanto son barbarismos? La razón es, no es porque el inglés sea un idioma más adecuado para expresar en él las novedades técnicas o científicas, no es eso. Si el español tiene los mismos términos que el inglés, exactamente los mismos. Es porque Inglaterra fue la primera en el desarrollo industrial. Eso es todo. Fue la primera que sintió la necesidad de designar con un nombre propio algo que hasta entonces no tenía distinción en el nombre. Y por tanto el idioma inglés estuvo forzado por ser el adelantado a ir poniéndole nombre a los productos nuevos que ella iba haciendo, y luego los demás países ya aceptaron el nombre del mercado internacional que venía en inglés. Esa es la razón.
Pues te voy a dar otro argumento más para la lucha, y es que nosotros ahora mismo España está embarcada en una defensa férrea del idioma español en el ámbito de la patente comunitaria. No sé si os suena la polémica. Ahora mismo solo tenemos un sistema de patente europea que se caracteriza porque entra una única solicitud, pero luego finalmente tiene que validarse en uno o varios de los 32 países que forman parte de eso, y eso encarece mucho el proceso, porque además hay que traducirlo a cada uno de los países. Además, ahora se está pensando un sistema de patente unitaria, patente comunitaria, para una única entrada y una única concesión para todos los países que se adhieran a este sistema. Pero, claro, ahí tenemos los españoles la de perder, porque quieren reconocer como idiomas oficiales solamente el inglés, el francés y el alemán.
Lo sabía. Claro. ¿Nosotros podemos luchar para imponer o para presionar a favor del español o no?
Pues estamos ya con casi todas las guerras perdidas. Todas las batallas, pero la guerra, por lo menos,
en este medio podemos denunciar esa injusticia, puesto que el idioma español, es, aparte del chino, que tampoco es uno solo porque hay muchas variedades, es el segundo idioma del mundo.
Efectivamente, nos consta también
esto no tiene sentido, ¿eh?
Sí, nos consta también que desde el Ministerio de Economía, que es desde donde ahora depende Innovación, se está luchando de nuevo, se está retomando la lucha en Europa por esta vía, pero bueno, de momento lo que han hecho ha sido aprobar el sistema con Italia y España, de momento fuera del sistema de patente comunitaria, porque de momento seguimos negándonos a firmar dicho documento, así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre con las negociaciones y conseguimos.
Eso no demuestra la debilidad del idioma español, lo que demuestra es la debilidad de los gobiernos, del Estado y de los actores internacionales de la modernidad. Lo que demuestra es que España no está presente en esa lucha, que no está en los puestos de vanguardia, creadores de las y los que abren los nuevos horizontes al mercado. España no está presente ahí. Entonces va a remolque, claro, lucha, pero lucha ya tarde, cuando ya no tienen los puestos ocupados, se entera a posteriori.
Yo creo que en esta guerra en concreto llevamos bastante, ha sido bastante unificada, pese a los cambios gubernamentales y demás. Creo que la posición ha sido firme por parte de España, pero en la práctica la conclusión es la misma, efectivamente ha dado igual. Los ingleses han hecho la suya, el idioma de patente se considera que es el inglés, sí. Y nos fuerza a todos un poco a que esto sea así.
Pero bueno, eso se puede comprender. Pero gracias al español inmediatamente entrar, no.
Yo quería preguntaros, porque antes hemos tocado el tema, pero no hemos profundizado en él, y es acerca de la transferencia de tecnología, los problemas que generan cuando una empresa intenta transferir a otra, que es el problema de la información, que es, antes de contarla, uno no sabe cuánto está dispuesto a pagar, y una vez que ya ha contado la información y el otro lo sabe, ya no vale nada la información, porque ya no estoy dispuesto a pagar por algo que ya sé lo que es. Entonces, a mí me han contado algunos ingenieros que han investigado, compañeros míos, que se encuentran ante el problema de que si a otro ingeniero o a otra empresa le cuentan lo que ellos han creado, corren el riesgo de que se lo quiten. Entonces, quería preguntaros qué soluciones se dan.
Bueno, ante todo, yo creo que lo primero para solucionar este problema es que todos estemos concienciados de que lo primero que hay que hacer es proteger. En España tenemos una cultura de que el mérito se lo lleve el científico que más publica. Y esto siempre ha sido un problema porque todo lo que se publique supone una barrera para luego patentar. Entonces, hay que tener conciencia de que todo lo que desarrollemos en nuestro laboratorio, en nuestra empresa, que vaya primero vía patente y luego ya si lo queremos difundir en una feria, si queremos hacer un artículo, pues estupendo, pero que tengamos bajo el brazo ese papel que diga que eso es nuestro. Y si ya tenemos eso que dice que es nuestro, ya podemos ir a Alemania y contárselo a quien sea. ¿Vale?
Eso sería. El origen de ese defecto lo sabéis también, supongo. Es los profesores universitarios, los investigadores,
sí,
los que están dedicados a este tema, como tienen una tradición sistemática, no de, porque en España ha habido investigadores, pero no con de una manera organizada y sistemática como en Inglaterra y Estados Unidos y Alemania.
Uh-huh.
Entonces el origen está en que en España, en los países latinos, en los países más menos desarrollados, la vanidad del profesor estriba en su número de publicaciones, no tiene otra.
Sí.
En cambio, y claro, está lo que está impaciente es que quiere publicar lo que él ha visto, aunque lo copien. Sabe el riesgo que tiene,
claro,
pero quiere tener la preferencia en el tiempo.
Sí.
Y ahí está el problema.
Por eso lo que tenemos que intentar es el cambio de cultura.
Claro.
Que no premiemos al investigador por tantas publicaciones, sino que le premiemos por tantas patentes.
Claro.
Incluso, pero es que hasta ahora, incluso las ayudas públicas se conseguirían por el número de publicaciones que tenían.
No sé, soy consciente de todo,
claro,
eso.
Entonces ahora, de alguna manera hay que cambiar el sistema y hay que premiar al investigador que patente.
Tienes toda la razón.
Eso
yo pienso igual.
Sé. Pues estupendo. A ver si lo conseguimos.
Sí, vamos, estamos en el mismo barco. Y para mí el objetivo es cómo hacer para que las estructuras básicas de la investigación en España sean productivas, es decir, lleguen a ser lleguen cuanto antes a convertirse en patentes que sean susceptibles de ser explotadas en el mercado.
Claro, es eso, es rentabilizar todo lo que estamos invirtiendo en investigar. Eso realmente tiene que convertirse en algo que llegue al tejido productivo.
Claro.
Porque en España tenemos un índice de artículos científicos muy elevado, pero de explotación de patentes
es una
pena.
¿Pero y cómo lucháis contra la tendencia de los países asiáticos, tanto Japón como China, ahora mucho más, pero de que copian y da igual, ¿cómo se lucha
pues
contra eso?
La verdad que eso es un gran problema ahora mismo, a nivel, sobre todo el problema de China, es un problema muy comentado.
Claro,
porque,
por eso lo ha hablado de China lo último, sí.
Claro, porque el gobierno de China hasta financia que salgan personas de su país para que tengan una estancia en otro país y recojan todo el conocimiento que puedan y que vuelvan allí y lo desarrollen.
Pero es que eso es increíble.
Es increíble, pero sucede.
Incluso conozco casos de, por ejemplo, una empresaria china, una mujer, que viene a España, o a Londres, o a París, y con un diseño que ha conseguido ella la patente de un diseño de moda, de vestido de mujer, y aquí empieza a conceder a empresas españolas que fabriquen los vestidos que ella diseña, que tiene, y el diseño tampoco es de ella. Y eso es una cosa impresionante.
Es cierto, sí, sí.
Pero estamos viendo muchísimo, muchísimo dinero.
Hombre, es verdad que a través de la Organización Mundial del Comercio está intentando ponerse coto a la actuación de China en este ámbito. Y es cierto que tiene suscritos todos los acuerdos internacionales de protección de los derechos de propiedad. Entonces, sonrío un poco porque la teoría es una y luego la práctica pues nos enfrentamos en el día a día que a muchísimos problemas. Hay instrumentos legales, tenemos las intervenciones aduaneras en China, que es una serie de denuncias que se ponen en las aduanas de ese país para que controlen los containers que salen con productos supuestamente, aquí viene la parte legal, que son copia o que son imitación de alguno de los protegidos por nuestros clientes, pero obligamos a lo mismo, lo que decía Natalia, si no tienes protegidos perfectamente esos activos, a ti te exigen cuando llegas a China tener el título de propiedad industrial para poder...
Y tenemos una incidencia directa en esto, las franquicias, ¿no?, que parece que tienen una legislación aparte, y también se escapan las franquicias a las patentes, ¿o no? ¿Cómo está eso relacionado?
Pues mira, las franquicias sí que tienen relación directa con la protección del ámbito de las marcas y de las patentes.
Claro.
Por una razón, obligan a los franquiciadores a tener registrados, y eso sí que es una obligación legal para poder constituir una franquicia. Tienes eso. Que, como mínimo, tener registrada la marca o ser licenciatarios exclusivos de ella. Eso quiere decir que si se trae alguien la franquicia de Starbucks de Estados Unidos para acá, pues tiene que tener, como aquí es el grupo BIF, tiene que tener la licencia perfectamente concedida de los americanos para poder hacerlo así y empezar a franquiciar en España. Sí que es respetuoso a la legislación de franquicias, ya por fin eso lo hemos conseguido.
Menos mal.
Sí, es cierto. Después de muchos años, sí que es respetuosa con los derechos de propiedad industrial y además yo creo que van
yo, como llevo tanto tiempo ejerciendo de abogado, he conocido tiempo que no había protección ninguna, ¿eh? Las franquicias estábamos desasistidos los abogados.
No había ni registro siquiera.
Es que exactamente.
La ley de ordenación de comercio.
Por eso te pregunto que eso ya está regularizado.
Sí, perfectamente. Se empezó creando un registro con la ley de ordenación de comercio minorista y a partir de ahí ya disponen de una regulación propia que es respetuosa además con eso, con los derechos de propiedad industrial y va en línea con ellos. O sea que.
Y vosotros en España. ¿Seguís? ¿Hay algunas empresas dominantes en el mercado internacional que tenéis que tener acuerdos con ellas para poder estar presentes?
¿En el ámbito de la propiedad industrial?
Sí.
No, nosotros lo que necesitamos es tener técnicos formados, tanto en marcas como patentes, que sean capaces de gestionar derechos de clientes españoles y extranjeros aquí.
Y tener cártel, que es distribución por territorio, acuerdos con otras empresas, ¿no?
No, pero sí es cierto que las oficinas de patentes y marcas de cada uno de los países exigen tener agentes titulados residentes en este país. Es decir, que no puede venir una agencia americana a registrar.
Eso es lo que preguntaba.
Eso es así. No puede un americano venir a registrar patentes aquí. Tiene que hacerlo a través de un agente español y viceversa, claro.
Eso sí. Una manera de protección que no está mal, ¿eh?
Efectivamente. De hecho, pese a toda la liberalización del mercado de servicios, se considera que eso debe ser así porque hay que ser muy conocedores de la legislación de cada uno de los países.
Claro, claro.
Nosotros mandamos, por ejemplo, a las patentes americanas, las mandamos redactadas conforme a la legislación de allí, pero sí que es verdad que el agente americano siempre le da su toque final, porque ellos son más conocedores, igual que al revés.
Me da gusto hablar contigo, como no soy especialista del tema, pero conozco lo que es y he tenido tantos trabajos relacionados con patentes.
Lo veo,
yo he trabajado mucho en Estados Unidos, en Suiza, Francia y Alemania, pero en pleitos de derecho civil. Pero muchísimas veces estaban relacionados, claro, con concesiones.
Siempre hay contratos de licencia por ahí.
Claro, siempre había algo. Entonces, claro, he tenido un conocimiento indirecto y contacto con las grandes organizaciones internacionales de patentes.
En eso, como dice Natalia, también tenemos mucho que avanzar, porque hemos sido en España muy, muy benevolentes con nuestros derechos de propiedad.
Porque no había protección.
Claro. No había protección, no había conciencia, no había cultura. Yo creo que tanto entidades como el parque, y lo digo de verdad, que nosotros somos sí. Que van concienciando a la gente. Nosotros también tenemos una actividad divulgativa importante en este ámbito. Consideramos que es muy importante la formación general de la población en esto y la concienciación. Por eso os agradecemos especialmente que nos hayáis invitado hoy.
Porque... No, hoy y siempre. Es más, cuando veáis un problema, que tengáis dificultad para reconocimiento en ley, problemas de tener medios inferiores para la competencia con las empresas extranjeras, vosotros mismos llamáis al teléfono, cogéis el teléfono de Adrián, lo llamáis y vosotros mismos decís que queremos ir a hacer denunciar este problema y pedir la protección, y pedir ayuda y comprensión. Eso, estamos a vuestra disposición.
Pues tomamos nota.
Pues sí, muy sí, bien, sí, sí, porque puede ser muy interesante que hagamos algún problema, algún programa sobre una información relevante que
ayude
que
a las empresas españolas, al comercio español. Es nuestra obligación, queremos hacerlo.
Pues nos queda un minuto y medio. Quería preguntarle a Agustín, para terminar, ¿cuál es vuestro proyecto futuro y qué esperáis del parque?
Bueno, para nosotros ha sido muy importante entrar en el parque científico porque, digamos, te da, sobre todo siendo una empresa, digamos, muy joven, te da, digamos, una importancia inicial, pues, que realmente agradecemos mucho. Y nosotros, pues, queremos seguir en la línea de estos diseños a medida, utilizando siempre nuestra propia tecnología, siempre nuestra propia investigación. Y además me gustaría añadir que el tener una patente te abre, digamos que vas a tratar a un cliente de otra manera, ¿no?
Claro, tienes algo que solo es tuyo.
Claro, de alguna manera ellos, si es una empresa importante, pues... digamos que te respeta un poco, es decir, no va a intentar, bueno, casi nunca lo va a hacer, pero es otra cosa, ¿no? Es... Incluso está dispuesto a pagar una parte por la explotación de parte de esa patente, etcétera. Por ejemplo...
Es que se nos acaba el tiempo, vale. Agustín. Se nos acaba el tiempo. Pues muchas gracias a los...